De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Hoy con nosotros, de uno en uno, está Teresa Viejo, que entre otras muchas cosas, ella es la observadora. Así que Nacho Cerezo, ojito, hoy está Nacho en la realización técnica, y aquí tenemos a una gran profesional que además nos hace la competencia en el medio hermano, que es Radio Nacional, y sabe mucho de radio y de entrevistas, así que vamos a procurar estar a la altura. Y yo decía, Teresa Viejo, periodista, directora, guionista, productora de documentales, programas de televisión, bueno, vamos a tener ocasión de hablar largo y tendido de toda tu trayectoria, pero sobre todo hoy vamos a entrevistar a Teresa Viejo, la escritora, que como escritora ya llevas 7 libros, de los cuales 3 son ensayos, ahí, y esta es la cuarta novela.
Ahí estamos, muy buenas noches y qué gusto estar aquí, ¿no? Contemplando la vida y mirándola. Yo creo que de todas las cosas que hago, lo que más me gusta es mirar.
La observadora, si mirar. Es que esto te viene de serie. Sí. ¿También es una cualidad importante para un escritor, esa capacidad de observación?
Es imprescindible y, por supuesto, para el periodista. Es una manera de... Siempre digo que el periodista ejerza en la primera línea o esté en la retaguardia, lo que hace es observar la vida de una manera especial y con ello naces, además, va en el ADN de la persona. Y, por supuesto, cuando has mirado mucho y has observado mucho, tienes la necesidad de contárselo a los demás. Y así nace la escritora. Lo que pasa es que la escritora, cuando escribe ficción, lo que es una niña jugando. Yo soy muy consciente, esto es una regresión en toda regla.
Bueno, animales domésticos...
Bueno, esto es poco de niños.
Claro, ahí va a ir yo a parar.
Esta me ha salido muy adulta.
Todas las historias de amor son peligrosas. Esto tiene poco de inocencia, o si acaso de inocencia perdida. Hemos empezado con música, ese tema que acaba de finalizar. Le voy a pedir a Nacho que ponga otra vez otro poquito, porque tiene bastante que ver con esta novela, con el comienzo, con el arranque de la novela. A ver, Teresa, sitúanos esta música, porque es que la novela viene con una banda sonora.
No lo había hecho nunca y son canciones que me han acompañado en mi vida en algún momento y que han acompañado también a la protagonista porque se las he regalado, entre comillas. Sitúo una pareja, guapa, exitosa, enamorada, con un niño pequeño, va en el interior de un coche un día madrileño, del invierno madrileño, al aeropuerto de Barajas. Y suena esta canción en la radio. Ella le acompaña a su marido que inicia un viaje. Y además hay un momento determinado en el que le dice todo esto de la canción, ¿no? Él se pone a tararear y ella dice, pero, o sea, de verdad hay varias estrofas de la canción que le dice, pero ¿de verdad estás pensando esto? Sí, sí, yo pienso esto. Vale, perfecto. Le deja en el aeropuerto, ella regresa a casa, son 4 semanas realizando un trabajo, te echaré de menos, te quiero, beso... Ella vuelve a su casa, se pone a trabajar, tiene que mirar un documento que en su ordenador no lo ve claro, no funciona la impresora, me voy al despacho de mi marido.
Cosas que pasan.
Voy a tratar de imprimir el documento y está el ordenador frente a ella. ¿Y si lo enciendo? ¿Y si lo miro? ¿Y si lo hago que veo? Y lo que ve no le gusta. Vamos, ¿cómo le va a gustar? Se da cuenta de que en aquel país al que se marcha le está esperando una mujer.
Ese es el comienzo del arranque de Animales Domésticos, que nos va a dar para hablar de muchas cosas. Pero volviendo a esta canción, Carlos Santana y Steven Tyler, tus comienzos fueron en la radio, y además creo que la radio musical, tú has sido pionera en muchas cosas, entre ellas pues has estado al frente dirigiendo la revista Interview, como mujer, digo, pionera en muchas cosas, pero también en el periodismo musical como mujer. Y es que yo no sé si tú, a lo mejor me lo estoy inventando, pero tú no llegaste a entrevistar a Carlos Santana, entre otros.
Yo creo que a Carlos no. Estoy haciendo memoria porque se me olvidan. Pero sí a Lou Reed, por ejemplo. Y tenía una fama mala, no, lo siguiente, como de tener bichos en el estómago. Y efectivamente, la primera entrevista que hicimos, yo me sentí incomodísima, le hacía preguntas que él no respondía. O decía, ¿usted, señorita, qué quiere? Yo solo me preocupaba porque me entendiera en inglés. Y cuando terminamos, yo cuando me enfrento a alguna dificultad en mi vida profesional, en la personal a lo mejor me achico más, pero en la profesional aguanto el tipo muy bien y sigo, ¿no? Y aunque me digan, ¡pum!, eres como un peoncito, te llevan por un lado y tú te pones muy derecha y sigues y sigues. Y cuando acabó aquella entrevista me dijo, te voy a decir una cosa, eres muy buena. Y desde entonces, cada vez que venía a España decía, por favor, quiero que me entreviste Teresa Viejo, diría, Teresa Viejo. Y hombre, efectivamente así fue.
Desde luego, en tu currículum has hecho de todo o casi todo. Yo no sé si eso también obedece en parte a esa curiosidad tuya innata, esa capacidad de observación.
Es eso, Isabel, es curiosidad, es ganas de medirme. Y luego cierta, no quiero decir insatisfacción. Cuando yo estudiaba la carrera decía, fíjate qué cosa tan cursi, decía, es del periodista cualidad inherente la insatisfacción permanente. Toda una niña redicha, pero me la aplicaba a mí misma. Es decir, cuando tengo la sensación de que me lo sé, de que me he aprendido la lección y que la repito sin tener lo que dicen en mindfulness, en el aquí y en el ahora, absoluta conciencia y conciencia de que estás haciendo solo eso. Es decir, cuando una parte de tu cabeza, porque te sabes el papel, se ha ido a otro sitio...
Cambias de papel.
Sí. Se enciende un semáforo en rojo y digo, venga, a por otra cosa que tengas que aprender.
¿Te ha pasado con Animales Domésticos?
Claro.
En la escritora que eres.
Sí.
¿Has decidido cambiar?
Sí, yo tuve ahí una especie de crisis, en fin, de escritura cuando me enfrentaba a la siguiente novela, porque yo creo que es muy de oficio, ¿eh? Escribir, sacas lo que tienes dentro, todos tenemos una historia dentro, una novela dentro, un libro dentro, y claro, el tema no es escribir uno, es tener periodicidad y una continuidad. Y cuando me enfrentaba al ordenador, en mi cuarta novela, bueno, pues volví a estar en los lugares cómodos para mí, de historias, en fin, historias de 40, 50 años atrás, con muchos nudos familiares, con misterio, estas cosas que me gustaban, que me gusta escribir y que, bueno, en las que yo me sentía... Es que la palabra es cómoda, segura, ¿no? Cómoda y segura. Y dije, no vale eso, no vale, ya más de eso no. No, lo puedes hacer, puedo volver ahora, pero yo necesito medirme y medir también y olfatear lo que está pasando en un momento donde el mundo cambia y, por supuesto, cambia la manera en que nos relacionamos nosotros, pero no solo en las redes sociales, en el ámbito social, en el íntimo, en la manera en que nos amamos.
Desde luego, Animales Domésticos, yo no sé si definirlo como una especie de thriller psicológico,
es
casi como una novela detectivesca, porque bueno, a partir de ese punto de partida que tú has señalado y esa curiosidad que se despierta en Abigail, la protagonista femenina, pues empieza a descubrir cosas que no le gustan. Obviamente hay infidelidades, que son, no sé si decir, el hilo argumental o quizá el hilo del que tira o del que tiras tú como autora y haces tirar al lector para llegar a una trama mucho más compleja, llena de sorpresas. Y los lectores nos sorprendemos a nosotros mismos que ya al margen de lo que es el entretenimiento que genera una novela que suscita tu curiosidad y con muchas giras argumentales, yo me he sorprendido como lectora pensando sobre muchas cosas. Una de ellas es esa reflexión que tú hacías. ¿Estará cambiando o ya es el momento o la sociedad está suficientemente madura como para replantearnos nuestra vida sexual, nuestra vida de pareja, el concepto de familia, ya más allá de que pueda haber familias monoparentales, homosexuales o del tipo que sea, sino las relaciones humanas, las relaciones sexuales, esa exclusividad sexual? no lo sé. Te da por pensar en tantas cosas que sí. Dices, madre mía, la voy a liar en casa.
Claro, es que tú resumes lo que yo provocaba con esta novela o lo que quería provocar. No sé si estamos maduros para aceptar esto sin escaras, pero en todo caso se está produciendo y nos afecta a todos. Y cuando digo a todos, es a todos de forma transversal, porque bueno, a lo mejor alguien que en este momento nos escucha y tiene 20 y pocos años dice, no, bueno, yo tengo una pareja, es que este amor que tenemos nosotros es bárbaro. O al contrario, dice, nunca voy a tener un amor así, por supuesto jamás voy a ser fiel sexualmente, ni quiero casarme. Es decir, hay un abanico muy muy amplio, pero cuando ya te vas moviendo y vas subiendo en la edad, 30 y 40, ya empiezas a ver, en fin, los claros oscuros que tiene una relación, 50, 60, 70. Porque el índice de divorcios en personas que han cumplido los 70 se ha disparado en los últimos años. ¿Y por qué? Bueno, porque yo entiendo que la gente se mira al espejo, el concepto de envejecimiento ha cambiado también, se mira al espejo y dice, oye, que tengo vida por delante, ¿yo qué hago aquí con alguien a quien no amo, que es solo costumbre y un apego que ni siquiera me resulta enriquecedor, porque es un apego malsano. Es decir, estoy con alguien, en fin, cada vez que pienso que voy a abrir la puerta de casa, digo, qué horror, otra vez está ella o él aquí dentro. Y dice, quiero vivir con 70 años. Por tanto, todo esto ha cambiado. Pero ese cambio causa dolor, porque no lo entendemos. Porque no entendemos que la manera de conocer a alguien tenga que ser una aplicación de un móvil moviendo un dedo. Dices, ¿no? ¿Y dónde está, no sé, la seducción, la piel? Tengo una amiga que dice, es muy curiosa y dice, mira, las parejas no sobreviven al WhatsApp, porque claro, se conocen en una red, la que sea, se mandan WhatsApp y están un mes entero diciéndose, te amo, te adoro, esto es lo más grande que he sentido nunca. Y cuando se ven, se han contado la vida y ya dicen, ya te he visto, ya me voy, ya lo sé todo. Entonces, todo esto que es la realidad, en fin, nos lleva a un punto de enorme zozobra.
Y en esa zozobra y en esa banda sonora de Animales Domésticos está este tema, El Peligro, Revólver.
Yo le dije a Carlos Goñi que sepas que voy a utilizar una canción tuya. No le he llamado, tengo que contárselo. Una canción tuya en la novela, en una escena que para mí es crucial. Crucial porque ella se da cuenta de verdad, después de esa búsqueda insaciable por saber y quién es mi marido y por ver qué es lo que ella, qué es lo que él siente y cómo sentirlo yo y por esa exploración sexual y por medirse en situaciones muy complejas, ella que va en un coche por la carretera de La Coruña. Esta es una novela de Madrid y no me ha pasado nunca. Siempre busco otros escenarios, pero necesitaba llegar al nudo emocional de mi ciudad a través de mis personajes. Y ella va por la carretera de La Coruña, también un día de lluvia, y suena esta canción en la radio. Y le gusta. Dicen, va, me gusta, voy a oírla un rato. Hasta que llega una parte de la canción que le toca dentro, claro. Le toca dentro. Y se para en mitad de la carretera y sale y llora y se rompe y se da cuenta de verdad de dónde está ella y dónde está su pareja. Esta es una novela, y lo tengo clarísimo, que saca determinadas heridas, pero que también las sana, las emocionales, las de los hombres y las mujeres.
Tiene mucho de terapéutica.
Yo lo soy y no me importa confesar que más que nadie, pero aquí quien no es cobarde por amor. Pero aquí quien no es cobarde. Por amor. El peligro es perder a quien se ama, con la furia que desata el huracán. Comprobar que en casa ya no espera a nadie. Y que no hay nadie a quien puedas esperar. Y que no hay nadie a quien puedas esperar. Y correr dicen que es cosa de cobardes. Pero todos somos carne de cañón. Yo lo soy y no me importa confesar que más que nadie. amarga en tu pecho por la mujer que se va. En tu pecho por la mujer que se va. Y correr dicen que es cosa de cobarde.
Lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Estamos charlando con Teresa Viejo y estábamos hablando de tu novela más reciente, Animales Domésticos. Abigail, la protagonista femenina, una mujer con éxito profesional, le va bien en los negocios, está casada con Fernando. Fernando es un hombre un poco que parece estar a su sombra, porque a él no le va tan bien profesionalmente. Tienen un hijo.
¿Hay tantos hombres así? Me has hecho llorar, Isabel.
Con la canción no, te has hecho tú sola, ¿eh? Sí. Que el tema lo has traído tú.
Es que yo pensaba, fíjate, me gusta mucho Revolver, desde siempre. Y pensaba que esta canción no es que resuma la esencia de la novela, es que resume la esencia de muchos amores, ¿no? Porque en ese momento cuando dice comprobar que en casa ya no espera nadie y no hay nadie a quien puedas esperar, es brutal. Porque plantea la soledad y esa especie de vínculo que estableces por no quedarte sola o solo, ¿no? Y
compensa... Ese miedo a la soledad que muchas veces también nos atenaza o nos conduce a una situación que luego no nos hace feliz.
Claro, pero fíjate que ya es la epidemia, lo contaban hace muy poquito las fuentes de la OMS, es la epidemia mundial, es la primera causa de enfermedad psicosomática, la soledad, sentirse solo, y en las grandes ciudades mucho más todavía. Luego, las heridas que causamos por amor a veces son peores que las que causamos por desamor. Porque pensamos que solo herimos cuando no queremos. Ah, bueno, como no queremos, no hacemos caso. No, por amor también se lastima. Entonces esta canción me revuelve mucho. Porque claro, si no te revuelve a ti, no puedes escribir las cosas que cuentas. Si tú no entiendes a Abigail, yo no puedo escribir en primera persona. Y si no entiendo lo que puede sentir Fernando al ver que su mujer gana más, tiene más éxito social, es una mujer 10 en muchos sentidos, ¿no? No, te costaría mucho entender esa sensación de alguien que aparentemente debería ser muy brillante, pero que se ve oscurecido, como les pasa a muchos hombres en este momento, por su mujer a la que aman por otra parte. Porque no puedes odiar.
Claro, es que es una situación muy compleja. Porque como bien dices, por un lado, ante todo yo creo que el lector desarrolla empatía con Abigail, ¿vale? Pero en el fondo uno también se pregunta cómo se puede sentir Fernando. Porque a lo mejor él lo que padece es una especie de inseguridad patológica que le lleva a determinadas conductas, ¿no? Buscando sentirse...
Claro,
triunfador, es que ese era, exitoso siempre, en el terreno sexual, amoroso, no lo sé.
Claro, porque el hombre...
Como para tapar otras carencias.
Claro, claro. Hay que reconocer que el hombre es más simple, y utilizo el concepto simple de forma no peyorativa, es decir, sencillo, lineal.
Que eso a veces es mucho mejor, ¿eh? Que las mujeres, ¿cómo? Si somos más complejas, somos también más retorcidas.
¡Es genial!
Y complicamos las relaciones y complicamos la vida.
Yo lo confieso, hay momentos de mi vida en que me encantaría tener un cerebro masculino, porque me ahorraría quebraderos de cabeza, noches de insomnio, aunque la verdad es que duermo bien, esto es la melatonina, angustias, muchas cosas, ¿no? Suspicacias, aquello de, y esto me lo está
sacarle punta a las cosas, claro. Que a veces discutimos con nuestras parejas masculinas y no nos ellos ni se han planteado lo que para nosotros es
nada. Entonces,
importante.
Yo admiro mucho y además les digo a los hombres, qué suerte tenéis de pensar así, porque si os colaréis en nuestro cerebro de vez en cuando, os
volveríais locos.
Y os exiliaríais de él de inmediato diciendo, madre de Dios, estas pobres, ¿no? Tendrían mucha más empatía. Entonces, tengo siempre, desde que empiezo a escribir, la necesidad de ser equidistante. Y el riesgo en esta novela, siendo equidistante, era serlo utilizando a la primera persona.
Claro, por eso digo que yo en el fondo como lectora tampoco criminalizo tanto a Fernando. Me pregunto que por qué. Claro. Se comporta como se comporta.
Y ahí es parte de la indagación de la protagonista.
Y no sé si también es un poco lo que buscas con Animales Domésticos. Hablábamos antes de esa reflexión que nos podemos hacer en torno a nuestra forma de vida actual o hacia dónde vamos. Y entonces, claro, uno también dice, ¿soy yo quién para juzgar cómo vive otra persona su relación?
Sí, claro.
¿Sé yo cómo me voy a comportar en un determinado momento de mi vida o en una determinada situación? Porque la novela también plantea mucho de eso, cómo de repente por un pequeño detalle te cambia la vida.
Claro. Vamos a ver, el juicio, que es tan fácil, ¿no? Eso, juzgar a los demás, ese juicio perenne en el que andamos y criticando. Y a veces los medios de comunicación, vamos a entonar un pequeño mea culpa, contribuimos a ello, porque hay una tensión permanente en el debate, incluso en el programa de entretenimiento, quizá sí. Más la televisión, de vamos a estar criticando todo el día. No, oiga, no, la gente es libre para hacer lo que quiere, siempre y cuando no lastime. Evidentemente, no hablo de delitos, no lastime a las personas que tiene cerca. Si una pareja consensúa lo que les dé la gana, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Tú no lo haces, por supuesto. Yo no lo haría, que soy bastante tradicional en mis planteamientos amorosos, bueno, en fin, en mis relaciones, ¿no? Pero, de verdad, después de escribir Animales Domésticos, yo me siento absolutamente, no sé, yo si alguien me dice, mira, y además me lo cuentan a veces, mira, yo pues tengo esta relación, pero al mismo tiempo tengo esta relación. No sé, antes te hubieras escandalizado. Oh, no me digas, si llevas al mismo tiempo que con tu matrimonio o con otra. Yo ahora digo, ah, pues qué bien.
Y a lo mejor hay personas pues que eso les ayuda incluso a estar mejor en su vida cotidiana.
Absolutamente.
No, lo sé. No vamos a entrar en justificaciones, pero que cada uno enfoca su vida como estima.
Absolutamente, en lo emocional y en lo sexual.
Hablando del tema sexual, esta novela, Animales Domésticos, ya decíamos que no es nada mojigata, y me refiero a que hay escenas de sexo explícito, de auténtico morbo. ¿Te ves ahora que está tan de moda el género erótico, que está viviendo un momento boyante y que se venden muchísimas novelas de estas características, escribiendo una novela exclusivamente erótica, que veo yo que se te da bien?
No, yo creo que no. Bueno, no lo sé. Es curioso porque creo que la primera, cuando me catalogó la editorial la novela, puso novela erótica y dije, pues esto no es una novela erótica. Es verdad que las escenas eróticas, bueno, pues son descriptivas y son claras. No me gusta, no sé, yo creo que el sexo hay que desmitificarlo en el sentido de que, bueno, está ahí, es parte de nuestra vida, nos relacionamos sexualmente con los otros o no nos relacionamos. Y eso también es una decisión sexual. Quien dice, no, mire, yo no practico nada de sexo. Vale, bien, te lo has planteado, también has tomado tu opción. Y no sé, pero hacer una novela erótica per se, tendría que encontrar una trama en la que el sexo juega un papel muy poderoso, que en esta novela es así, ¿no? Y hubiera un sustrato detrás. Pero erotismo por erotismo, escribiendo, no me resulta, no me incentiva. Hombre, a lo mejor me encuentro una... A mí eso me atrae, fíjate, las protagonistas de películas eróticas de los años 60-70 tenían historias muy singulares. A lo mejor un día escribo una historia de alguien que era protagonista de películas eróticas con un trasfondo, no lo sé. Si fuera así, Sí, pero erótica per se.
Emanuel, así de como es.
Bueno, esa es muy conocida, pero yo recuerdo que durante un tiempo, como siempre colecciono, esto es un vicio mío, noticias raras en los periódicos, sobre todo cuando estoy fuera de Madrid y puedes ver la prensa regional, que no en papel, y ves ahí pequeñas notas. Y una vez leí la historia de una mujer que había fallecido y en circunstancias un poco truculentas y que había sido actriz de cine porno en los años 60. Y dije, wow, esta señora tiene una historia detrás. Esas cosas me gustan. Por acercarte al mundo del cine para adultos en aquellos años donde todo era efervescente, pero se hacía con pocos medios. Y bueno, a lo mejor eso lo ligas con una trama, porque mis novelas tienen, son todas un thriller, o sea, tienen que tener una trama de intriga, ¿no? Y yo, es curioso, pero voy andando por la calle, alguien me cuenta algo, observo alguna cosa y digo, hay una novela ahí. Voy ya con visión de, aquí puede haber algo.
Como Animales Domésticos es una novela de nuestro tiempo presente, pues indudablemente las redes sociales, el WhatsApp, toda la tecnología juega un papel importante, trascendente, incluso esas páginas para conocer gente, no sé cómo denominarlas, donde uno se abre un perfil y se relaciona con otras personas. Y voy a ir yo al tema de la documentación. Claro, ¿cómo se documenta una? ¿Tú has llegado a abrirte, por ejemplo, un perfil para conocer a personas o chatear?
Bueno, es muy gracioso porque me abrí uno con un nombre ficticio.
Falso, imagino, claro. Entonces, no vas a decir, soy Teresa Viejo y estoy escribiendo una novela.
Claro, y entonces me abrí un perfil y claro, busqué un perfil, como no puse foto, esto es una cosa que
observé. No ligabas.
No ligas nada.
Claro, sin foto, como tengas un nick neutro y no pongas una foto.
De hecho, lo cuenta Abigail en un momento determinado, dice, bueno, ya tuve que poner mis piernas porque si no, es que no pones una foto de un mar muy bonito y nada.
Dicen, esta
nada,
no.
Nada, porque no te entra ni por el plano espiritual, nada, imposible. Claro, porque
decir, ¿Qué foto? ¿Qué pusiste?
No, yo no puse, Abigail. ¿Nada? No puse. No, y claro, lo que me entraba era una cosa, era desecho cósmico. O sea, desecho cósmico. Entonces yo decía, ¿y cómo aquí urdo una conversación? Porque claro, alguien decía, no sé quién está interesado. Y yo decía, ¿qué ahora que respondo? Porque yo era farmacéutica. Mentí una cosa. Me llamaba Puri y era farmacéutica.
Puri farmacéutica y sí, con una foto del mar o sin
foto. Es que
foto.
Me salió, pensaba, señorita Puri.
Acude al 304.
Sí, me acordaba de eso. Perdón por las Puris. Y entonces, bueno, nada. Y además, los perfiles que cuando veía la foto decía, qué horror, pero yo es que no es que ni como escritora me estimula este señor. Y entonces opté por buscar una foto de un señor que es monísimo, ideal, que es un actor italiano. Entonces tenía la foto del señor italiano que se llama Raúl Bova, que era el protagonista de, creo que era, bueno, no me acuerdo, pero un señor estupendo. Y le tenía en el ordenador y cada vez que tenía que decir algo mono, se lo decía a él. Yo le miré y decía...
Y te resultaba inspirador.
Sí, porque es que lo que me entraba por las redes, nada, y opté por sondear entre todas mis amigas y las amigas de mis amigas quiénes las frecuentaban. Y bueno, pues hablé
con
gente
varias. Que le va muy bien, quiero decir. Yo conozco parejas que
sí,
se han conocido en ese tipo de redes y fenomenal.
Y entonces hablaba con ellas y me lo contaban. Entonces me contaban todo. Lo que se decían, lo que no se decían. Se puede tipificar bastante, ¿eh? O sea, si este empieza diciéndote tal cosa, luego al final pasará esta otra cosa. Y pues, me contaban desde, en fin, yo qué sé.
Pues, vamos, que se puede hacer un estudio sociológico. Y tú también has cursado estudios de sociología con este tipo
esto
de
conversaciones. Esto de las fotos, me contaba una que era genial. Dice, bueno, yo estaba con un arquitecto monísimo catalán que venía, que en fin, voy al AVE y veo a un tipo que es 30 años más mayor que la foto. Todo es así, ¿no? Entonces, era muy curioso, ¿no? Y aquel momento me contaba esta amiga, era muy gracioso. Y dice, claro, él venía aquí y nos fuimos a comer. Y claro, yo que es que era una cosa fría. Y él encantado porque decía, eres mucho más guapa que en la foto. Y ella decía, pues tú más viejo.
¿Sabes lo que pasa? Que me estoy dando cuenta y enlazándolo con el trabajo de Abigail, que se dedica a la compra-venta de inmuebles, que esto es como el lenguaje de las páginas de venta de pisos, que cuando dicen, ¿cómo era eso?
Mucha luz.
Coqueto o cosas así. Sí. Y es
coqueto
pequeño.
Es que es pequeño,
pequeño.
Efectivamente. Y luminoso. Bueno, es que, en fin. Muy
un ventanuco al patio interior.
Claro, efectivamente. Pues es muy versátil, claro, muy versátil. Dices, es una habitación donde puedes meter las cosas de... En fin.
Y esto debe ser un poco similar.
Sí, pero vamos, debo de reconocer que ese momento en el que hice el perfil y dije, ¡boom!, con el... Me entró un vértigo porque dije, se va a notar que soy yo en algún momento. Y yo en un instante que pensé, bueno, ¿y si cuento que estoy realizando una investigación para una novela? Abiertamente, oye, solo quiero que me contéis porque, bueno, en la novela hay un momento donde ella va a un club, en fin, entre comillas, adulto, y yo he visitado ese club y contaba, hola, estoy haciendo una investigación. Entonces a lo mejor tendría que haber hecho eso en las redes, pero... En fin, no lo logré.
Hombre, es que luego la gente, claro, a ti te conocen. Mira, hemos visto a Teresa Viejo en tal sitio.
Sí, lo que pasa es que van...
Lo que hablábamos del cotilleo, pero de juzgar a los demás.
Claro, van todos en pelotas y tú vas vestida, lo cual es... Es una de las cosas más
surrealistas. O sea que tienes muchas anécdotas relacionadas con animales domésticos.
Sí, es de las cosas
Pero yo pienso que en una situación así, el que se siente incómodo es el que está vestido.
Absolutamente. Vamos, no te puedes imaginar. Y además con blog y notitas anotando. ¿Y esto por qué? Como niña aplicada. ¿Y esto por qué? Y tú con tu vaquerito y tu blusita anotando. En fin, la vida.
Bueno, has aprendido mucho, yo creo, escribiendo animales domésticos. Tú misma lo confesabas. Y aparte de la tarea previa, a lo mejor, de historias que te han contado, de documentación que has ido recabando, yo tengo la sensación, y corrígeme si me equivoco, de que con esta novela te habrán llegado muchas historias a posteriori. Muchas personas, cuando la hayan leído ya, a lo mejor se han dirigido a ti y te han contado, dicen aquello de la realidad supera la ficción. La historia de Fernando y Abigail, sobre todo la de Fernando, parece extrema, pero luego a lo mejor hasta te han sorprendido contándote cosas similares.
Bueno, la novela, como acaba de salir, tiene todo, necesito el recorrido suficiente para que la gente la vaya leyendo, pero sí he recibido algún mensaje de una lectora, Ana, que me dijo, y lo pasé mal, me dijo, he tenido que dejar de leerla, porque parece, me contaba, ¿cómo has escrito esto si es mi vida? Parece que te la he contado yo. Y me confesó que había llegado a un punto de dolor, que no podía seguir leyendo. Y luego, al cabo de una semana, me comentó, ya la he vuelto a releer, la he acabado y te lo agradezco mucho.
Lo que tú decías de esa parte terapéutica, sí, o casi sanadora.
Sí, es... A ver cómo lo cuento. Yo tengo la sensación de que para acercarse a la novela hay que crear una corriente, o sea, que busco crear una corriente de empatía. Soy muy consciente, ¿eh? Una corriente de empatía y decir también a quien la lea y si se acerca a la novela porque tiene alguna percepción mía, que esta soy la de ahora. Es decir, que no llego con un equipaje profesional, sino un equipaje humano. Y que soy consciente de cómo se puede llegar a sufrir por amor hombres y mujeres. Que soy consciente de lo que nos puede perturbar el hecho de sentirnos atraídos por otra persona que no es la pareja. Que soy consciente de la de tabúes y prejuicios y culpa, sentimiento de culpa, un enorme sentimiento de culpa cuando besamos a quien se supone que no debemos de besar, o cuando llegamos más lejos, o cuando estamos engañando. O sea, sé que es muy doloroso llevar una doble vida. Y hay mucha gente que la lleva. Por eso escribo desde una absoluta cercanía en esas historias, y me gustaría que entendieran que la novela es la historia que cuenta alguien que entiende lo que sienten los demás y que solo tiene un ánimo. Y es, hay un tipo de amor, que es el amor verdadero, y que no se somete a clichés, ni, y que está fuera de prejuicios, y que si andáis por ese camino os vais a sentir muchísimo mejor. Que el perdón a veces funciona y otras veces no funciona el perdón, sino simplemente decir adiós y empezar de nuevo.
Pero es que en la novela hay amor, hay deseo, hay rabia, hay ira, hay venganza, hay miedo, hay inseguridad, hay tantas cosas, celos incluso, podríamos,
claro,
decir, o sea,
claro,
que claro, como la vida.
Lo que somos.
Y hay música, Seda y Hierro, Antonio Vega, ¿por qué?
Porque han sido las canciones que me han marcado... Me han marcado a mí y como Abigail tiene algunas cosas mías, también le presté esta canción. Y porque para Fernando, Abigail es esto. Sigo en silencio su respiración.
acompasando los latidos de dos corazones. Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivo razones. El mismo sueño nos llevó a los dos en esa hora en que las noches y los días se prestan uno a otro, oscuridad y luz, verdad y mentira. Donde las haya tenaz, mujer de cartas boca arriba, siempre dispuesta a entregar antes que sus armas su vida. Mujer hecha de algodón, de seda, de hierro puro, quisiera que mi mano fuera la mano que talló tu pecho blando en material tan duro. Acompasando los latidos de dos corazones, nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivo razones. Nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivo razones.
Y la música como acompañante de Uno en Uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Teresa Viejo, autora de Animales Domésticos, has reconocido que le has dado cosas tuyas a Abigail, la protagonista de esta novela, pero yo te pregunto, después de acabar el proceso de escritura, ¿qué te ha dado Abigail a ti?
A ver, yo terminé la novela, digo devastada, y es así. Sufrí una sensación de, como si hubiera pasado un huracán por encima de mí. Fue.
¿Te emocionas todavía hablando de, sí, es de ese proceso creativo?
Es que fue durísimo, durísimo porque... Porque ella es una justificación para hablar de cómo nos sentimos todas. Ellos también, pero bueno, es una novela escrita en primera persona por una mujer, en el papel de una mujer. Y ahí estamos todas y sentimos lo que sentimos. Y además son cosas que solo se pueden reflexionar con cierta distancia cuando se cumplen años. Y fíjate que Abigail tiene un crío pequeño y yo no soy madre, pero alguna lectora que es madre me dice, ¿cómo has retratado esa sensación de querer comerte a tu hijo?
En el sentido cuando ella se siente más vacía, más hundida, solo piensa en oler prácticamente a su cría, es casi como instintivo.
Sí, y yo no lo sé, porque es verdad que no soy madre, pero entiendo perfectamente. O sea, yo durante todo este proceso de escritura he tenido eso que se emplea cada vez más, que es sororidad, es decir, la empatía, la corriente de empatía, pero muy muy profunda, que tenemos las mujeres. Y me he sentido cercana a tantas, a todas. Es que creo que estoy hablando de lo que sentimos todas, de esa sensación desoladora, y es común, de una mujer que lleva todo el día trabajando y haciendo y peleándose en 100.000 guerras y abre la puerta de su casa y cuando cierra la puerta detrás se quiere desmayar en el suelo, porque lo que tiene dentro no es un lugar que le abrace, sino otra guerra.
Sí, porque efectivamente tú lo llevas a un caso extremo, como decimos en el caso de Fernando, pero esa sensación es
Es común.
Demasiado.
Demasiado común.
Frecuente.
Está ahí. Está ahí. Y todas nos preguntamos en algún momento, bueno, ¿y esto me pasa a mí? ¿Qué narices estoy haciendo mal?
Y ese aparente escaparate también de lo que hablamos, esa familia perfecta en el caso de Abigail de cara a la galería, con ese marido atractivo, ya triunfadora en los negocios, un niño precioso, pero luego detrás hay una insatisfacción que, bueno, pues insisto, en el argumento que tú empleas en la novela está más que justificado, pero que es otra sensación que sin necesidad de que haya por medio otro tipo de historias, también se padece. Todo parece perfecto, pero tú no eres feliz. ¿Qué falla aquí?
Hay un momento en la novela que nada, es un pequeño parrafito, y cuando lo escribí dije, creo que todas las mujeres que lean esta novela y que vivan en pareja o estén casadas, o todas van a decir, sí, eso me pasa a mí, es que es así. Y lo digo porque me ha pasado, ya está, y te habrá pasado, Isabel, en algún momento, y le habrá pasado a muchas mujeres, probablemente a muchos hombres. Y es el momento en el que él le dice, le manda un mail y le dice, deberíamos hacerlo más. Y ella dice, ¿más? Ok, ¿cuánto más? Todos los días. O sea, cuando yo llego a las 9 de la noche a casa derrengada y tengo al niño y entonces no me da tiempo y tengo remordimientos porque no puedo estar con el niño y entonces cenamos y entonces me meto en la cama y digo, venga, vamos a empezar. Y no tengo ganas y digo, y le tengo que excitar y encima me tengo que excitar yo. Y luego cuando termine me ducho y tardo más tiempo en dormirme y entonces ya tengo media hora menos de sueño y estoy muerta a la mierda. No lo hacemos más. Es que eso pasa.
Y al final, pues esa rutina, ese cansancio, esa cotidianidad muchas veces es lo que acaba con las relaciones, ¿no?
Sí, como porque digo. Es un sedimento, a ver, es como si fuera una lluvia fina que va ahí calando,
que va calando.
calando. Y como no se habla, y como no se juega, y como no se ponen en el foco los verdaderos sentimientos, porque si eso que es un síntoma, si eso denota detrás una falta de amor, bueno, pues ahí ya no solo tienes un semáforo en ámbar, probablemente lo tengas rojo. Pero si sí hay amor y lo que hay es una costumbre fea, pues vamos a hablar. Si es que lo estamos viendo en el plano social y político. Jolín, es tan bello sentarse, mirarse a los ojos y hablar desde
decir,
lo auténtico.
¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo?
Desde lo auténtico.
¿Qué necesitas? ¿Qué necesito?
Claro, claro, porque a lo mejor ahí te vas a encontrar desde... Te vas a relacionar de otra manera, pero te vas a encontrar desde tu verdad. Y de buenas a primeras descubres, jo, que es que quieres mucho a esa persona.
Que también es un poco lo que le pasa a Abigail, que
claro.
Es curioso, ¿no? Se siente traicionada, herida, todo, pero al mismo tiempo va descubriendo dentro de sí otra serie de sentimientos que a lo mejor tenía olvidados. Y enlazándolo con el tema de la curiosidad, tú utilizas un símil a lo largo de la novela, que es esa caja de galletas, con una caja tradicional con una marca de cacao que posiblemente haya habido en todas las casas y vuelva a verla, que de vez en cuando se reedita.
A mí me han regalado ya me han regalado algunas, me encantan.
Pero esa caja que las madres colocaban en lo alto del armario para que no te zamparas todas las galletas, bueno, suponiendo que hubiera galletas, y esa pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Qué hay dentro de la caja? Quiero mirar, quiero saber lo que hay.
¿Y qué haces tú? Y que es la pregunta que le hago al doctor.
¿Coges la galleta? Claro. ¿No la coges? ¿Curioseas? Claro. ¿No curioseas?
Me encanta.
¿Obedeces? ¿No obedeces? ¿Transgredes la norma? ¿Cruzas la línea? ¿No? También esa pregunta de...
¿Miras el móvil que se deja tu pareja
la
encima de la mesa?
La privacidad dentro de la pareja.
Claro.
Eso también es un debate interesante, ¿no? Y sobre todo creo que interesante de cara a la gente joven, que se cree que amor es tener que compartir necesariamente esa privacidad. Ojo, si hay confianza, a lo mejor no hay que mirar el móvil.
Claro, y también es un pequeño pacto que pueden hacer cualquiera de los dos. Hace poco una amiga me contaba, yo lo tengo, lleva toda la vida con su marido, y me decía, pues es que él tiene las claves de mi teléfono, yo no tengo
yo
las
no,
suyas.
Yo a mí no se me ocurriría ni pedirla ni darla.
Y dije, ¿y pero por qué tiene las claves? Sí, de mi teléfono y de mi ordenador. Como todo va a una cuenta común, pues él mira mi teléfono y yo no sé cuál es el...
Es que eso por desgracia también es habitual, ¿eh? Y yo creo que la privacidad lógicamente es recíproca.
No, es curioso. Y Abigail hay un momento donde dice, ahora tenemos tu despacho, tu sitio, mi sitio, tu ordenador, mi ordenador, pero al principio no teníamos esto. eso no quiere decir que éramos lo, o sea, no había privacidad, no había separaciones ni fronteras entre tú y yo. Eso no quiere decir que el principio fuera mejor y lo que
claro,
tienen ahora.
Claro, es que eso es otro debate. Claro. Dices, ¿qué es la vida en pareja? ¿Todo tiene que ser común o a lo mejor es más saludable tener o respetar cada uno su espacio de privacidad?
Yo creo que
y compartir espacios comunes.
Mantener el grado de incertidumbre respecto del otro es muy saludable. Lo que pasa es que mis protagonistas, yo tenía que arrancar de un amor muy intenso y si quieres un poco obsesivo, y mis protagonistas desde que se ven tienen un cataclismo.
Otra historia que podemos... Bueno, es que está novelada para muchos, esto es un tratado psicológico, el tema de las relaciones tóxicas, que es una relación tóxica.
Yo ahí me pierdo.
Claro, yo tampoco, por eso he empezado preguntando qué es una relación
claro,
tóxica.
Claro, porque los psicólogos determinan y tipifican perfectamente una relación tóxica y aparentemente nosotras podemos diagnosticarla y huir. Pero hay pequeños matices que se nos escapan. Por ejemplo, cuando en una relación de pareja uno de los miembros hace algo reseñable, no sé, pues pinta en sus ratos libres o escribe o tiene especial habilidad para algo y la otra persona no hace más que denostar eso, no, lo que tú, ay, qué bien pinta futanito, ¿no? O futanita, me encantan tus cuadros, dicen en una reunión y él dice, eso es una mierda lo que hace ella, ¿no? O ella lo dice, no hace nada más que perder el tiempo, en lugar de hacer eso y ponerse a estudiar inglés, mirad lo que hace. Una y otra vez, ¿eso es tóxico? Porque no está poniendo en valor lo que hace la otra persona. Y si esa persona, a la larga, después de escuchar 100.000 veces que lo que hace es una mierda y que no vale para nada y que pierde el tiempo, deja de realizar esa tarea, pues a lo mejor esa... Yo no, en apariencia no la calificaría como tóxica la relación, pero a lo mejor es una señal de alarma. Es decir, hay cosas que pasan en la convivencia y en la propia relación, aunque no se conviva, que deben detectarse pronto, porque no nos damos cuenta y cuando ya nos hemos vuelto, nos hemos visto inmersos en una relación mucho más, en fin, con más anclajes, ya nos cuesta mucho romperlo.
Bueno, nunca es tarde, dicen. Y con respecto a este tema, una de las amigas de Abigail es psicóloga. E igual que yo te preguntaba si te has documentado...
Siempre me documento con psicólogas. Bueno, psicólogos, sí, sí.
Pues ahí. ¿Cómo ha sido esta otra parte? Después de abrirte aquel perfil en una página para conocer gente, la parte psicológica, ¿cómo la has trabajado?
A estas alturas, claro, cuando... En fin, ya he abordado muchas historias con un trasfondo emocional muy potente y tampoco te creas que necesito gran trabajo, gran esfuerzo, a veces gran trabajo de investigación. O a veces les paso a alguna de mis amigas que son psicólogas o que trabajan el crecimiento personal y les paso una duda, una consulta para que me lean por si va por buen camino, pero es curioso, hace poco, en la pasada primavera, me obcequé con que quería doctorarme, que no quería cursar psicología.
Por cierto, estás estudiando una cosa, acaba la psicología, que yo no sé muy bien lo que es y te voy a preguntar.
Ahora
dime.
Te lo explico. Y quería cursar psicología, entonces me reuní con varios expertos, profesores, etcétera, y me dijeron, no, tienes que irte al doctorado, porque con todo lo que has hecho... En psicología diferencial, sobre todo, llevas ya mucho camino andado. Entonces yo tengo la sensación que soy muy autodidacta en ello. Y por ejemplo, ambos comportamientos, ¿no? Que son, el de ella es un comportamiento obsesivo, el de él es un comportamiento evasivo, con una autoestima muy maltrecha, etcétera, pues casi es la propia observación lo que te permite... En una anterior novela tenía un caso de un caso patológico de un enamorado del amor, ¿no? Y que patológico. Y en los narcisos me gusta también retratarlos en las novelas, ¿no? Narcisos, narcisas. Y tampoco necesito, de verdad, porque además soy consciente de que estos dos personajes, a ver, están al límite. No tienen una patología, pero están al límite. Al límite de un comportamiento... No son racionales ninguno de los dos comportamientos. Ni el de Abigail ni el de Fernando. Pero bueno, es que la racionalidad no es nada interesante para escribir novelas, ¿eh?
Efectivamente, pero también invita a la reflexión, decir, vale, a mí me puede parecer que yo no haría según qué cosas, pero nunca sabes dónde te va a conducir la vida y cómo te vas a comportar, ¿no? Un poco el tener la tentación.
La clave ahí, Isabel, es que Abigail hace lo que muchas hubiéramos pensado,
pero que a lo mejor no todas seríamos capaces de hacer.
No, haríamos muy poquitas.
Te has incluido,
¿no?
¿Eh?
No,
haríamos... Has dicho haríamos.
Yo no lo haría.
Ah, te has incluido.
Perdón, rebobino. Pero esto ha sido subconsciente. Alguien diría, ¿ves tú? Hubieras hecho... No, hubiera hecho, no hubiera podido, ¿no? Pero hubieran hecho muy pocas. O sea, a mí lo que me gustaba era sacar del plano inconsciente o del subconsciente esa cosa que una piensa y dice, bueno, si yo descubro que mi marido me la está dando, yo haría tal cosa, que no lo hace nadie, porque la reacción normal, ¿cuál es? Poner las maletas en la puerta. Es que no hay más, o sea, no tienes, salvo que, bueno, haya un amor brutal o haya una enorme comprensión y un perdón y un... En fin, pero lo normal hubiera sido ese camino, el más corto.
Oye, y otra cosa que... Bueno, yo te iba a preguntar, pero ahora voy al otro tema, que es CNV, Comunicación No Violenta, que te estás formando en ello y no sé si tiene que ver también algo con el tema de la psicología o exclusivamente con la comunicación.
Me acerqué a la comunicación no violenta porque una amiga psicóloga me habló de ella y me dijo que serviría bien a los protagonistas para relacionarse. Doté de algunas herramientas a la mejor amiga de Abigail, que es psicóloga, a Julia, de algunas herramientas de la CNV, y la CNV es una especie de lenguaje de mediación creado por Marshall Rosenberg, que es un psicólogo y mediador norteamericano que trabajó además en Naciones Unidas, en colectivos de difícil integración y que nos cambia la manera de hablar. Digamos que elimina el juicio, elimina absolutamente el juicio y se queda en el hecho. Y el hecho desprovisto de juicio, se elimina el sentimiento también y es mucho más fácil entenderse.
Pues Teresa Viejo, se me van a quedar muchas preguntas en el tintero. Parecía que teníamos tiempo por delante, pero ha volado, así que vamos a invitar a los oyentes, si todavía no han leído Animales Domésticos, a que lean esta novela de Teresa Viejo, porque además de ser un thriller psicológico que te engancha con inmensidad de giros a lo largo de sus páginas y el lector está siempre deseando saber más, luego encima, como hemos podido demostrar a lo largo de esta charla, nos hace reflexionar y pensar acerca de muchas cosas. Gracias. Hasta
bueno,
cuando quieras.
Isabel, no sabes cómo he disfrutado esta conversación. Me voy a dormir feliz.
Muchísimas gracias. Y Nacho Cerezo hoy en la realización técnica. Nos despedimos con música. Creo que has pedido El tiempo que te quede libre, de María Dolores Pradera. Esta ya no tiene que ver con la novela.
No, pero me parece que es un retrato del amor auténtico, sin fisuras. No pide nada al otro. A María Dolores, a quien quiero mucho y espero que todavía tenga muchos años por delante, porque es una cantante y una artista excepcional, canta maravillosamente bien esta canción de Chabuca Granda. Y no se puede pedir más que eso a otra persona. No le pidas nada, pídele solo el tiempo que te quede libre.
El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
Stab it with their steely knives, but they just can't.